Son dos los minutos que pasan de las 7 de la tarde y tenemos en los estudios de Radio Framontanos a un invitado muy especial que ya hemos con el que ya hemos charlado en una ocasión, pero hoy le tenemos aquí físicamente, de forma presencial. Buenas tardes, Dudu Fernández, poeta.
Buenas tardes, un placer estar aquí en casa, en Radio Framontanos.
El placer es nuestro por tenerte a ti, tu voz y tus poesías esta tarde, que lo vamos a disfrutar seguro. Dudu Fernández es natural de Cabezón de la Sal, pero actualmente reside en Palencia, en un pueblo llamado...
Villamuriel de Cerrato.
Ha llegado esta tarde aquí, lo primero que ha hecho es acercarse a los estudios de Radio Framontanos para que podamos escucharle y charlar con él sobre su segundo poemario, que presentó el pasado sábado en la librería Sancho Panza de aquí de Cabezón de la Sal, que lleva por título Ser dos inútilmente, que ha editado con Septentrion Ediciones y Carlos Alcorta, el editor, y que nos va a hablar hoy de él. Recordamos, os refrescamos la memoria, Dudu Fernández presentaba el año pasado su primer poemario, Piel muerta, también lo hacía en la librería Sancho Panza, y bueno, hablaba sobre todo del amor, pero de una manera... un poco pesimista, ¿no? Como le he dicho yo hoy. En Ser dos, inútilmente, continúa hablando del amor y lo hace con una identidad propia, con una originalidad y con una manera de entenderlo, de entender cómo se vive y cómo se muere a veces también en el amor, ¿no, Dudu?
Sí, la verdad que este segundo poemario podría considerarse la continuación del anterior y se centra más en la relación de pareja, en los éxitos y fracasos de una relación de pareja y las miserias que la rodean.
Al final del libro se dice, hay un texto de Jorge Manuel Molinero, que es un poeta palentino, ¿no?
Jorge M. Molinero, no
M,
diga...
M, es verdad. Jorge
que
M.
le mola
M.
más, Molinero. Así.
En el que hace un resumen, ¿no?, de lo que le ha parecido el poemario y habla de amor. Pero es curioso porque a lo largo de los versos, de los poemas de Dudu, no encontramos la palabra amor. Pero sabemos que todo el rato está hablando de eso.
Trata de amor, pero prefiero no incluir esa palabra porque muchas veces el concepto que tenemos de amor está tan sobredimensionado que la gente va a pensar que estoy hablando de un amor romántico, de un amor con mayúscula, y realmente este poemario habla de cualquier cosa menos de ese amor con mayúscula.
A veces comienzas diciendo, el miedo a la soledad es más fuerte que el dolor.
Sí, estamos casi programados para vivir en pareja, para vivir en sociedad. Entonces lo que es el lobo solitario no está bien visto. Y uno que venga de X fracasos amorosos, esa mochila que lleva de dolor, muchas veces le pesa menos que la presión social de quedarse solo. Entonces de ahí viene esa frase. Que el miedo a la soledad es más fuerte muchas veces que el dolor que sabes que puede llegar viviendo en pareja.
Me gustaría, si te parece bien, que leyeras ese primer poema en el que hablas de esto, de cómo a veces nos quedamos, bueno, pues por el miedo de no marcharnos, ¿no?
Sí, además es el poema que abre el poemario y ya desde ese primer poema quiero que quede claro de que ¿cómo va a ser el resto del poemario? La urgencia genética nos arrastra inexorablemente a la convergencia. Creced y multiplicaos, creced y multiplicaos, creced y multiplicaos. La colección de intentos fracasados no nos hace desistir. El miedo a la soledad es más fuerte que el dolor, una vez más.
¿Sabes, Dudu? Uno lee el poema y luego te escucha a ti recitarlo. Y es muy diferente.
Hombre, es cierto que mejor que el que lo ha escrito no lo puede recitar prácticamente nadie. En condiciones normales, porque uno sabe la intención con que se ha escrito, dónde hacer las pausas o los cambios de intensidad para remarcar lo que quiere expresar en el poema. Entonces, los poemas ganan bastante leídos por quien los ha escrito.
Y aparte, hay que tener dotes para recitar, ¿no?
Sí, eso también es cierto, que contar con una voz que se proyecte bien, contar con un ritmo interno a la hora de leer, pues obviamente si el que lo escribe también tiene esas cualidades, el poema crece.
Y cierta cadencia.
Sí, pero la cadencia te la da el ritmo de escritura y como tú lo has escrito, esa cadencia la tienes interiorizada. Yo, por ejemplo, en micros abiertos en los que participo, ves a gente que ha escrito unos poemas espectaculares, pero que luego a la hora de leerlos no sabe defenderlos bien por falta de práctica, por vergüenza, y realmente da mucha pena que no lleguen a trabajar un poco más lo que es la lectura, la exposición pública del poema, porque un poema bien recitado gana muchísimo.
Cuando escribes un poema, ¿estás pensando en que lo vas a leer en alto y va a ir dirigido a un público?
No exactamente, pero una de las fases para pulir un poema, para pulir un conjunto de poemas, es leerlos en voz alta. Entonces yo una de las cosas que sí que suelo hacer es lo leo, lo grabo y luego compruebo si lo que he leído es lo mismo que lo que he escrito, porque muchas veces a la hora de leer el ritmo te obliga a quitar alguna palabra, a cambiar algún tiempo verbal para hacer la lectura más fluida y más cadenciosa. Entonces, sí que suelo leer en voz alta y luego escucharlo para pulir ese ritmo interno que tiene el poema.
Bueno, empezamos planteando ese miedo a la soledad, ¿no? Ese miedo a la soledad, como dices, más fuerte que el dolor. Lo que sucede si uno se queda solo, ¿no? El cepillo de dientes en el baño.
Sí. A ver, ahora mismo ya no está tan mal visto, ya no eres un paria si no tienes pareja, pero sí que esa sensación de que tu vida no está completa si no tienes a alguien a tu lado hace que veas las pequeñas cosas del día a día como un fracaso. O sea, entras al baño, solo hay un cepillo de dientes, entras en la ducha y dices, si no hay pelos. Ese tipo de mini detalles que nos los tomamos como un fracaso cuando a lo mejor es una decisión personal.
Quizás sí que estamos muy influenciados, ¿no? Por lo que nos, por lo que determina la sociedad que tenemos que hacer a determinadas edades, ¿no? En
Sí,
determinadas épocas o periodos vitales.
de hecho, el primer poema hay una repetición 3 veces de la misma frase de Creced y multiplicaos que tiene un trasfondo bíblico
Importante, sí.
bastante claro,
Sí, sí,
creo que
sí.
queda bastante claro. Y es eso, vivimos en una sociedad bastante religiosa, ahora mismo ya se está abriendo un poquito más, pero es el concepto de una familia, la familia tiene que tener hijos y expandir la palabra, por decirlo de alguna manera. Y entre eso y las películas de Hollywood y los grandes finales felices y y comieron perdices, sí que cuesta desmarcarse de todo eso y decir, no, yo soy feliz solo y me completo solo, porque hay que resistir mucha presión social, casi como cuando estás en el instituto, todos tus compañeros fuman y tú dices, no quiero fumar. Más o menos ahí está el tema.
Luego haces una declaración de intenciones y a comprobar si tus heridas encajan en las mías.
Sí, realmente cuando empiezas una relación de pareja tienes que buscar esos puntos en común, esas carencias que tienes y que tiene la otra persona, a ver si realmente entre los dos las carencias se minimizan, porque no creo que desaparezcan nunca. Y es eso, es encontrar ese punto, ese equilibrio entre los dos que os haga un poquito más completos a ambos.
Declaración de intenciones, ¿podríamos leerlo?
Lo leemos. No he venido a ahuyentar los miedos que en tus labios dejó el silencio. No he venido a tapar las grietas que el tiempo y el olvido han dejado en tus pechos. No he venido a besar las cicatrices que dejaron en tu sexo las oportunidades perdidas. No he venido a recomponer tu corazón, a juntarte los fragmentos, a darte un nuevo comienzo. Odio los folios en blanco. He venido tan solo a comprobar si tus heridas encajan con las mías.
Siempre se encuentran las palabras, dudo, o hay que buscarlas y cuesta.
Pues depende, hay veces que llegan solas y llegan en plan cascada, las sueltas, las tienes que dejar aparte y luego volver al tiempo con ellas. Y otras veces hay palabras que se atascan y tienes que estar dándole vueltas a la idea para a ver qué palabras encajan mejor con lo que quieres decir. Es una mezcla de intuición y de trabajo.
¿Cómo vives este proceso de plantearte una, un tema o una realidad, lograr escribir sobre ella, darle una estructura y un sentido?
En el caso de este libro, el poema, el poemario nació de dos o tres versos de un poema de Gamoneda, que decía que soy el que ya comienza a no existir y el que solloza todavía. Es horrible ser dos inútilmente. Y aquí, aunque Gamoneda yo creo que habla de sí mismo, de una bilocación entre dos puntos de vista propios, a mí me dio la idea de decir, una pareja hay veces que son dos inútilmente, son dos personas que conviven, que realmente son compañeros de piso, pero se llaman pareja. Entonces ya la idea ya estaba ahí, ese run run. Luego también ayuda pues conocer ciertas parejas de tu entorno que están viviendo situaciones así de tensión, pues te alimentas de esas sensaciones, de las tuyas propias. Y lo primero que surgió del poemario fue la parte central, que sería la de los puntos de fuga, la de ese momento en que las parejas empiezan a tener sus primeras tiranteces. Y una vez que tenía esa parte, dije, bueno, esto solo queda muy, muy huérfano. Entonces me fui más atrás, empecé desde cómo conoces a alguien, cómo te vas conociendo, cómo te complementas con ese alguien, luego llegas a la parte de la felicidad, la parte de los puntos de fuga y luego ya el final. Entonces el trabajo empezó desde los puntos de fuga y luego ya le fui adosando el resto de partes del poemario.
¿Qué pasa con la felicidad?
Que la felicidad, exactamente igual que el amor, está muy sobredimensionada. O sea, la felicidad la entendemos como una felicidad con F mayúscula. Una felicidad que es pasional, que todo te parece bonito, que todo funciona, que todo es hermoso. Y realmente esa felicidad dura muy poquito tiempo. De hecho, a lo mejor te puede durar solo un fin de semana. Y yo abogo más por la felicidad con letra minúscula, la felicidad que se trabaja día a día, la felicidad que se cimenta en pequeñas cosas, en pequeñas rutinas que te sacan una sonrisa. Para mí esa es la que hace que una pareja se consolide y aguante en el tiempo.
Y hablas de llegar a casa, desvestirse, sentarse frente a la televisión, ver una película. La rutina.
Sí, pero la rutina no tiene por qué ser necesariamente negativa. Es cierto que, curiosamente, ese poema sí que es bastante negativo. El final es bastante negativo. Pero creo que sí, a esa rutina de tener un tiempo de soledad, de disfrutar de una película. O sea, el hecho está bien. Es cómo enfocas ese hecho. Si enfocas ese hecho de decir, vamos a ver una peli y así no tenemos que hablar, no es lo mismo decir, vamos a ver una peli porque los dos queremos ver esta película que llevamos un mes para verla y hemos estado esperando hasta poder estar juntos para verla. Ese es el matiz que diferencia la inercia de esa felicidad con minúscula.
Efectivamente, hay una felicidad con mayúscula, como dices, que nos venden permanente, además, ¿no? Como que dura para siempre. Fueron felices y comieron perdices, cuando es totalmente utópico algo así, ¿no?
Es utópico y yo supongo que tiene que ser muy, muy, muy cansado estar...
Tanta energía, ¿no?
Estar al 100% o incluso al 120% todos los días de tu vida y... Uf, yo no lo concibo, vamos.
Instrucciones... Luego das una serie de instrucciones básicas.
Sí, a la hora de formar un... de delimitar el espacio de una pareja. Es decir, me parece muy importante el decidir dónde quedan tus parcelas, dónde quedan las mías, dónde quedan las de los dos en común, porque una pareja, también entendemos una pareja como que tienen que hacer todo junto, y eso para mí es un error, porque cada uno tiene que tener su espacio independiente, su espacio de soledad, de reflexión. Y tú no puedes reflexionar sobre lo que te está pasando con tu pareja si tienes a tu pareja todo el día como el loro del capitán aquí en el hombro. Entonces sí que hay que hablarlo, hay que dejar bien claro qué parcela es de cada quien y luego, una vez, claro, que se acepte y que todo fluya, que eso también es complicado.
Creo que lo cuentas muy bien en lista de la compra.
Vale, pues buscamos lista de la compra y lo leemos. La franqueza necesaria para mostrar los miedos y dejarlos fuera. También la necesaria para mentirnos. la fuerza que nos impulse a avanzar incluso hacia donde no queremos, la pasión desbocada que domaremos por entregas, las rutinas pequeñas que alimentaremos para que crezcan grises, un par de momentos de ira que comprueben los cimientos y 10 miligramos de locura, por si algún día todo estalla y hay que huir.
Fabuloso.
Gracias.
¿Qué piensas cuando lees tus poemas y te escuchas a ti mismo recitando? ¿Te reconoces? ¿Te descubres?
Cuando me escucho, no tanto como cuando los dejo apartados y los leo después. Porque realmente es una especie de terapia. En el momento de vorágine escribes como vómito, como liberación. Y luego, cuando los ves con el tiempo, puedes llegar a analizar por qué habías llegado a ese momento, por qué llegaste a esos extremos, qué es lo que te llevó hasta ahí, cómo lo puedes solucionar. Realmente, para mí, escribir es terapéutico.
¿Escribir es algo que te hace como que los problemas pesen menos sobre tu espalda? ¿Te libera?
Sí, es como un disco duro externo. Lo que no te entra en la CPU lo mandas al disco duro externo y de vez en cuando haces unas copias de seguridad.
¿Y por qué poesía, Dudu?
Pues porque siempre he estado más cómodo con la poesía. Porque es más concreta, es más de fijar el sentimiento. Es como estas exposiciones de mariposas, que cada una tiene su alfiler y con su nombre. A la hora de escribir relato y demás, me doy cuenta que a medida que empiezo con una idea, pero a mitad del desarrollo empiezan a llegar más ideas que distorsionan la primera y al final acabo hablando de una cosa completamente diferente de la que quería hablar. Y sin embargo, con la poesía me da la seguridad de que si quiero hablar de una cosa, como tiendo a escribir concentrado, sé que no me va a dar tiempo a perderme, que voy a fijar lo que quiero y una vez, si quiero fijar otra cosa, empiezo un poema nuevo.
No hay divagación alguna, ¿no?
No me gusta demasiado el poema este discursivo que dura mucho porque empiezan a entrar muchas ideas, muchas imágenes que para mí, para mi gusto personal, distorsionan bastante la idea primigenia.
El gran peso que tienen las palabras, ¿no?
Las palabras tienen mucho peso, pueden hacer mucho daño o pueden incluso curar. Creo que en los caballeros de... En las crónicas del rey Arturo decía el rey Arturo que las espadas mataban gente, pero nadie sabe el poder ilimitado de un susurro en el campo de batalla. Es decir...
Qué grande esa frase.
No era exactamente así, pero vamos, la idea es esa, que sí, tú con una espada puedes decapitar a tu enemigo, pero infundir el rumor de que llegan refuerzos o de que el rey contrario está muriendo, agonizando, puede hacer incluso más daño que los espadazos.
Una vacuna.
En tiempos de gripe que estamos ahora nos va a venir muy bien la vacuna.
Aferrarse a lo probable contra vacuna, contra las utopías.
Sí, porque muchas veces cuando empiezas una relación estás eufórico y proyectas en la pareja más cosas de las que te va a poder dar. Entonces la conviertes en una utopía, en algo demasiado excelso y luego cuando empieza a llegar la realidad dices, yo esto no era lo que había comprado, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hay que hacer es intentar ver a la otra persona como lo que es, no como lo que tú quieres que sea. Por eso no convertir a tu pareja en una utopía y más o menos esa es la idea que se refleja en Vacuna.
Vamos a escucharlo.
Aferrarse a lo probable como refugio. Un parapeto construido con precisión, evitando fisuras, resquicios por los que pudieran colarse dudas o reproches. Aferrarse a lo probable como vacuna contra las utopías.
¿Tiene que ser bella la poesía, Dudu?
La belleza se dice que está en los ojos del que mira. Entonces, para mí, cualquier tipo de poesía es válida. A mí lo que no le perdono, entre comillas, quiero decir, a la poesía es que no lleve mensaje, que no lleve una segunda lectura por debajo de lo que has leído.
La felicidad con mayúsculas es una zorra efímera, una frase que aparece en las páginas de este poemario en mayúsculas que llama mucho la atención.
Sí, porque es lo que venimos hablando durante la entrevista, que nos han vendido una imagen de la felicidad y del amor con mayúsculas
que no existe,
que no la llega a vivir ni el 1% de la población, y estoy exagerando con ese 1%. Entonces, esa parte del poemario de la felicidad la he pasado un poquito por encima, porque también es cierto que no me siento cómodo con los poemas felices, no le encuentro el tono correcto para expresar la felicidad. Además, cada uno vivimos la felicidad de una manera muy, 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 muy particular. Decía Benedetti que un hombre alegre es uno más en el coro de hombres alegres, pero un hombre triste no se parece a ningún otro hombre triste. Es decir, la felicidad es algo que todos tenemos nuestra idea, que todos la vivimos también de nuestra propia manera. Y qué demonios, qué fastidia que alguien te pase por la cara que es más feliz que tú. Entonces esa parte de la felicidad la he soslayado, he dejado ahí un par de poemas tan solo, y pasamos al homollar, que es los puntos de fuga, que es lo que a mí me motivaba más.
Hay un poema que me gusta especialmente, Puntos de vista, hablando sobre estos puntos de fuga. Que me gustaría sí. Que leyeras.
Tú entiendes nuestra relación como una balsa de agua tranquila, un lago bucólico y manso. Yo, por contra, entiendo nuestra relación como una dinámica de fluidos. Y el siguiente, que es otro completamente diferente, pero que también marca los puntos de fuga. Hemos aprendido a escondernos en las grietas de las palabras. Callamos lo inefable que ocultamos bajo la alfombra. En las esquinas redondas del silencio se agazapan los deseos incompletos. Y entre las sábanas jugamos a ponerles nombre antes de que mueran.
Las grietas de las palabras, me encanta.
Es una imagen bastante, bastante potente. Está mal que lo diga yo, pero...
Es verdad.
Sí que me gusta eso de que una palabra, una frase puede esconder por debajo otras cosas que realmente no te atreves a decir, pero las dejas ahí para que las intuya la otra persona. Es un acto de cobardía realmente, pero sí que los eufemismos, el te voy a decir una cosita muy suave porque lo que realmente quiero decirte a lo mejor es demasiado doloroso, y una vez que aceptes esta primera parte podemos pasar a hablar de la segunda. Y lo que decíamos antes, el poder de la palabra tanto para el bien como para hacer daño.
En las esquinas redondas del silencio se agazapan los deseos incompletos.
Sí, ahí juego un poquito con esas esquinas redondas, esas zonas imposibles de confort en las que escondemos la basura.
Se escribe más... ¿Y mejor brota más la escritura desde el dolor?
En mi caso, sí. En mi caso, desde el dolor, desde la...
Frustración, desde la rabia. Sí, sentimientos generalmente negativos, ¿no?
Sí, sentimientos negativos o que nos descolocan.
Inspeccionar en nosotros mismos también.
Que nos descolocan y dices, ¿pero por qué estoy viviendo esto si esto no... Hace 5 minutos no estaba pasando, ¿por qué ahora estoy así? Entonces, es lo que decía antes, como me ayuda bastante como terapia, como análisis, porque con el poemario anterior, que hablaba de cosas que hacía más de 15, 20 años, el leerlo 20 años después me daba claves, es decir, claro, aquí es que pasaba esto o la situación, el contexto era de aquella manera. Y me ayuda a analizar errores, analizar fracasos. Y la felicidad no necesita análisis. La felicidad se vive. La felicidad solo tiene un tiempo verbal, que es el presente.
Efectivamente. Labios dormidos. Hablamos también de cómo uno se va acostumbrando al otro. Días de labios dormidos. Los labios predispuestos a la caricia.
Sí.
Y un par de poemas que fueron los que recitaste el otro día... en el recital solidario Poesía y Chocolate, donde pudimos escucharte.
Sí, que escogí un par de ellos.
Y además, hablas de cómo ve cada uno, ¿no? La relación, de cómo la viven. Dos personas que, como decías antes, viven en la misma casa y duermen en la misma cama, pero cada uno ve la relación y piensa de una forma diferente, ¿no?
Sí, cada uno necesita entender la relación a su manera. Y en un principio esa visión era compartida, pero luego, a medida que avanza el tiempo, pues obviamente no somos inmutables, vamos evolucionando, vamos necesitando cosas diferentes a lo mejor de las del principio. Entonces cada uno como que se va enquistando en su forma de ver la relación, y eso es lo que puede llevar a que acabe, porque ese enquistamiento es un rechazo hacia la visión del otro, que es lo triste. Creo que hablando y diciéndome, es que claro, yo lo que quería, eso ya lo conseguí, ahora necesito otro tipo de retos, otro tipo de cosas, quiero que estés conmigo para ayudarme a conseguir esto, quiero ayudarte a conseguir lo que tú necesitas. Muchas veces ese paso de hablar se obvia.
No se hace, sí.
Y es cuando empiezan los gritos, los platos volando, etcétera, etcétera.
Planteas tres finales diferentes, ¿no? Digamos.
Perdón.
Tranquilo. Tres formas diferentes de terminar. Uno es trabajarse el amor, que es a lo que estamos haciendo alusión ahora, ¿no? Hablar, decir, bueno, a ver, yo ahora estoy aquí, tú ahí, pero podemos trabajarlo.
Sí.
Ser infiel, ¿no? La infidelidad.
Sí, buscar esa F con mayúsculas en otra persona.
O simplemente despedirse y aceptar el fracaso, ¿no?
Sí, realmente la primera parte sería eso, ser infiel con otra persona. Claro, el ser infiel te da ese subidón de adrenalina de todo es nuevo, todo es bonito, y te lleva a decir, bueno, pues si con ella es todo es o con él, perdón, todo es bonito y con mi pareja no, pues me voy con ella, que es todo más bonito, y empieza otra vez el círculo vicioso. La segunda es decir, bueno, ya que estamos juntos, llevamos juntos, vamos a resistir juntos, aunque sin implicarse demasiado. Y la tercera es, vamos a seguir juntos, pero vamos a intentar implicarnos y sacar esto adelante y volver a quedarse con esos pequeños detalles que nos hacían felices antes.
Me gustaría escuchar el poema Infiel, que es la opción primera.
Vale, pues lo buscamos un momento. Aquí está. Levantarse rápido de la cama y meterse en la ducha. Frotarse bien, enérgicamente, eliminando pelos, olores, recuerdos. Quedar limpio como un recién nacido. Que la realidad no sospeche que has soñado.
Que la realidad no sospeche que has soñado. Es una manera genial, ¿no? De expresar cómo es en realidad.
Sí, es una manera bonita de decir que no se entere tu pareja de que le has sido infiel. Y realmente es lo que decíamos ahora, que tener un amante, empezar a vivir otra vez ese boom de la pasión, realmente es un sueño, porque en el momento que eso lo lleves al día a día, la pasión va a menguar, porque ya no es todo nuevo, todos los pliegues de la piel no son nuevos, las caricias ya sabes cómo van a funcionar. Entonces la realidad es lo que tienes en casa y sueñas con que lo que tienes fuera te va a hacer más feliz. ¿Puede funcionar? Sí, pero yo personalmente no lo veo.
Dudu, ¿cómo sabes cuándo llegas al final de este poemario?
Pues en este poemario llegué al final cuando escribí un poema que se llamaba Epitafio, que era de la segunda parte de las tres del final, de la segunda opción. Entonces se lo envié a Molinero para que me hiciera una primera lectura, una crítica, pues, que es algo que creo que hay que hacer, que lo vea alguien de fuera y te diga lo que funciona, lo que no funciona.
Separarte, ¿no? Un poco del,
sí,
del texto.
Sí, meter otros ojos encima del texto, porque tú lo ves bonito, tú es tu hijo, no le ves defectos. Y entonces meter una tercera visión que te diga, pues esto funciona, esto no funciona. Y hablando con Molinero, cuando lo leyó, lo estudió, me dice, métele una tercera opción al final, porque es que queda muy, 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 muy de bajón el último poema, queda todo muy negro, muy oscuro, muy, muy fatalista.
Dice, leemos antes para que los lectores sepan a qué nos referimos con Epitafio.
Vale, lo leemos para que se imaginen cómo
se
podría.
Imaginen cómo iba a terminar este poemario de cerdos inútilmente.
Sí, además es que fue el poema más duro que escribí para el poemario, y de estos poemas que cuando los escribes te están haciendo daño, porque si haces una proyección a futuro no quieres que acabar así. Pues el epitafio dice así: aquí yacen dos desconocidos durante 30 años. Recuerdo de sus hijos y nietos.
Formidable, ¿no? Formidable, quiero decir, la capacidad de expresarlo con palabras.
Sí, aquí hay mucho contenido en muy poco
exacto,
continente.
Exacto.
Y claro, me dijo el poemario, no puede acabar así. Da un poco de esperanza, da una pinceladita más, deja que la gente se ilusione. Y realmente me convenció, dijo, es verdad, la verdad es que acabó muy, muy bruto.
Muy negro, ¿no?
Y escribí la última opción, que la llamé nuestra opción, para decir, bueno, hay más maneras de entender el final de una relación de pareja.
Lo escuchamos.
Sobrevivir indemnes en las parcelas que aún nos abarcan, tras las alambradas que nos definen. No abandonar esos límites nos permite eludir las dudas y su vocación de zapa. Reparar las fisuras con coincidencias rutinarias. Aun cuando nuestro mundo mengua día a día, nos sentimos fuertes, nos hacemos los fuertes y vencemos la ruina a base de fotografías.
Esa manera de la que hablábamos antes de continuar, ¿no? Y quedarte con la felicidad en minúsculas.
Sí.
De las pequeñas cosas.
De ese goteo de días iguales especiales, que sería lo perfecto.
Al final, como decíamos, contamos con un texto de Jorge M. Molinero, en el que acierta hablando sobre ti y sobre lo que escribes.
Sí, la verdad que
da en el clavo, parece conocerte bien.
Que Molly ha hecho una postdata que se ajusta perfecto, se ajusta como las medias de licra a lo que es el poemario. Es cierto que lo había leído, me sugirió el siguiente final, y tenía una idea muy clara sobre cómo era el poemario. Nos conocemos, tenemos amistad, coincidimos en muchos micros abiertos, debatimos sobre poesía, sobre cómo hacerla, sobre cómo funciona. Y dado el conocimiento que tenía del poemario y de mí mismo, le propuse que me hiciera un cierre espectacular para el libro, y lo ha conseguido. De hecho, la gente, si quiere, que empiece por la postdata y luego ya que lea el resto.
¿Existe esa desazón? Cuando uno termina de leer un libro se queda un poco huérfano, ¿no? ¿Existe esa desazón a la hora de terminar de escribirlo, de crearlo?
Existe la desazón, no, existe un vaciado. O sea, te quedas vacío. Es decir, llevas trabajando en un poemario 3 meses, 4 meses, 1 año, depende de cuánto lo pulas, de cuánto lo trabajes. Y cuando acaba es sentirte absolutamente agotado. Obviamente la realidad no te deja agotarte, porque sigues teniendo pareja, sigues teniendo hijos y sigues teniendo trabajos, pero a nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, necesitas un reseteo, de decir, no quiero pensar en poesía en los próximos 2 meses porque esto me ha dejado muy agotado.
¿La poesía tiene que ser recitada?
La poesía tiene que ser sentida. De hecho, hay poemas que recitados ganan y poemas que recitados pierden, que hay que leer. Son poemas de sentarse, leer y sentir y reflexionar. Por ejemplo, en el anterior libro yo utilizaba muchos poemas de 2-3 versos. Entonces, a la hora de recitarlos, eran demasiado rápidos. O sea, tú recitabas 2 versos, pasabas al siguiente poema, que a lo mejor era de 3, y no, el oyente no tenía ese espacio de reflexión. Y sin embargo, cuando lo lees, tú puedes parar, decir, me ha llegado, porque me ha llegado, que me ha hecho sentir, y cuando estés listo o cuando quieras pasar al siguiente. Obviamente la poesía recitada es más fácil que llegue a la gente, porque les evitas el trabajo de tener que leerlo a ellos. Y es una forma de acercarse. Y si tú te acercas, recitas, lo que recitas les gusta, a lo mejor se llevan esa inquietud para casa de decir, quiero conocer más de Dudu, de Javi, de Molinero, de David González, o sea, de alguien que haya escuchado y les haya hecho vibrar. A lo mejor consigues que cuando llegue a casa haya perdido ese miedo a que la poesía es muy elitista, que la poesía es para unos pocos, y en su casa se sienta a disfrutar de un buen libro de poemas.
¿Qué lugar ocupa la poesía ahora mismo? ¿Diferente del que ocupaba hace unos años?
Hombre, contando con que un poeta ha ganado Got Talent, está mucho más mediatizada. Está más en boca de todos de la nueva poesía o parapoesía, como la definió Carlos el otro día en la presentación del libro. Hay mucha poesía en las redes, mucha poesía ahora mismo publicada, y el problema es que hay que separar el trigo de la paja muchas veces. Te puedes encontrar una joya, pero antes has tenido que desbrozar 15 o 20 poemas de la super pop, de la carpetita que llevábamos todos cuando era adolescente. ¿Es bueno que haya tanta poesía? Pues sí, porque se da voz a mucha gente, y aunque solo sea por estadística, si tú le das voz a 100 personas, 3 te van a salir muy buenas. Antes, a lo mejor no había tanta oferta de editoriales, de autopublicaciones, y era más difícil acceder al mercado editorial o incluso a que te conociera la gente. Ahora eso es más fácil y tiene sus pros y sus contras, pero intrínsecamente yo creo que es bueno.
Ser dos, inútilmente, ¿qué tal está siendo recibido por el público?
Pues yo, por lo que noto después de las presentaciones, a mí cuando viene alguien me dice, en un par de poemas se ha sentido porque justo eso me ha pasado a mí, o mira, yo quisiera haber vivido algo como lo que has dicho tú. Si recibo esa información, para mí ya he cumplido, porque quiere decir que ha habido una comunicación perfecta entre el lector y yo mismo. Que se lleven algo para ellos, no puedo pedir más.
¿Y qué más vas a escribir, Dudu, de aquí a los próximos meses? ¿Tienes algún proyecto en mente o ahora simplemente descansar de ser dos?
Ahora de momento,
y empezar a ser uno.
Ahora de momento lo que vamos a hacer es, la única pareja activa que voy a tener vamos a ser el libro y yo, creo. Vamos a empezar a que conozca un poco la geografía española, pues hacer alguna presentación por Madrid, por Santander, Torrelavega, Zaragoza, Vitoria, no sé, estoy cerrando fechas, tirando de contactos, que es lo que hay que hacer ahora. Y después de darle un añito o así de presentación, de vida, pues se empezará a pensar en nuevos proyectos. Pero de momento los tengo muy aparcados, porque este poemario ha sido intenso, ha sido duro y necesito un poco de calma.
Ha sido un placer.
Para mí más.
Contigo esta tarde. Esperamos tenerte aquí en un año, en dos, pero esperamos volver a tenerte.
Si me acogéis así de bien, vengo seguro.
Gracias.
A ti.